Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 2 de octubre. Ahora sí que ya se acabó el año, Arturo Fonte. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo has llegado?
Muy bien, muchas
¿cómo
gracias.
¿Cómo estuvieron esos días?
De asueto, bien, estuvieron bastante agradables, debo decir. Andrés Benítez,
¿qué bueno, tal? Bueno. Yo te tengo que decir bienvenida a ti, ¿no?
Sí, pues,
bienvenida.
Dale, estoy esperando. Gracias.
No voy a decir que te echamos de menos porque eso le corresponde a Arturo.
Siempre, pero tú también me podrías echar de menos, ¿por qué no?
No, a mí me da bastante rabia tu viaje, te voy a decir.
Te
tengo más envidia que nada. Pero el dato que me sorprendió es que sigue haciendo mucho calor en el hemisferio norte. Y a mí me tiene un poco intrigado el clima, fíjate, porque nosotros seguimos un invierno. Tuvimos 2 días, por si tú no te enteras, tuvimos 2 días de sol, ahora volvimos al frío.
Sí, sí.
No sé si Arturo viste la lluvia en Nueva York.
Sí,
¿viste esas
inundaciones?
Imágenes?
Sí,
impresionante.
Es que la locura del clima.
Increíble.
Es
Está muy superior
a la locura de los convencionales uno
y dos de
nuestro país. Pero es impresionante lo que es el cambio climático que vemos, que a veces uno no se da cuenta.
Sí.
Pero son estas cosas, ¿no? Que
sí, uno... y esto está teniendo impactos múltiples. Pero te quiero preguntar, ¿cómo te tocó mucho calor?
Bastante calor. O sea, obviamente que la ola peak había pasado.
Había pasado.
Pero eran de 28, 29 grados todos los días.
Y el mar del Mediterráneo, que es tan agradable habitualmente, ¿cómo se sentía con esa temperatura?
Igualmente agradable. Qué vergüenza
Arturo,
me da esto,
Arturo
pero sí.
Arturo llegó directo
me echó al agua del agua. ¿Ah? Sí, muy...
Bueno,
muy,
pero es que un mar histórico, antiguo.
Muy agradable, el mar,
muy
mar
templado.
Tirreno.
A ver, el hecho que sea histórico y antiguo no sirve para nada. Si el agua es fría o templada...
No, es que yo creo que es antiguo porque el agua y el clima era muy bueno, porque la presión, cuando no había calefacción y tal vez no había ni fuego, la presión por estar en un lugar con un clima agradable,
claro,
con un agua agradable,
tiene
que haber sido enorme. Entonces, por eso la presión de todos los pueblos alrededor del Mediterráneo.
Sí, en las costas del Mediterráneo.
Yo propongo que hablemos hoy día de Europa y no de Chile, porque es mucho más agradable, ¿no?
No, pero también tiene su problema.
El impacto, de esto se está reflejando en la economía, en un aumento impresionante de las expectativas de venta futura de los autos eléctricos.
¿Sí?
O sea, la inversión, lo que está pasando en la industria de autos eléctricos es realmente impresionante.
¿En Europa?
En Estados Unidos y en Europa. O sea, se estiman números bastante altos de sustitución de autos a motor a combustión por eléctrico. O sea, ahora ya entramos en una zona, me parece, donde esto va a adquirir
una realidad.
Hay empresas que ya están hablando que en plazos cercanos solo van a producir autos eléctricos, etcétera.
Ya. No, bueno, no se veía mucho, ¿ah? Ahora todavía no. Pero todavía se
Pero allá vamos. Pero la economía nuestra no va para ningún lado.
No, la economía nuestra parece que en vez de avanzar como habíamos pensado que iba a ocurrir, ¿cierto? Limasec se había anotado en julio un 1,8. Hoy se conoce el Limasec y cayó 0,9 respecto 0,9. De igual mes del año 2022, lo que sin duda es una muy mala noticia. Se esperaba un aumento de un 0,3 y un 0,5 y... contrario a eso, cayó un 0,9. Así que es un auto que no es eléctrico, es ¿cómo se llama? Ni catalítico y anda para atrás. cacharro que anda para atrás.
Sí, estaba mirando que en el último año tuvimos 2 meses con un IMASEC positivo, que fue en enero del 23. No en último año calendario, sino en los últimos 12 meses.
O sea, el año 23.
En los últimos 12 meses
últimos
que
12
terminan
meses.
En agosto,
desde
¿no
es
cierto? Tuvimos en enero un 0,2 y en julio efectivamente un salto de 1,8, que abrió muchas expectativas, nadie pensaba que esa cifra se iba a repetir, pero esto fue un balde de agua fría, ¿no? Y todos los demás son caídas, de 3,3, de 2,2. Esto coincide con la tercera entrevistó Pulso al ministro de Hacienda,
sí,
donde corrigió a la baja las expectativas de crecimiento de este año a cero. Bueno, sí. No era mucho más lo que íbamos a crecer, pero por lo menos cuando
Pero igual se ve esto en letra de molde, se ve duro, ¿no?
Se ve duro. Se ¿cierto? Ve duro porque cuando el ministro de Hacienda dice cero es porque es menos algo.
Es menos algo, o sea, la torta se está achicando.
Se está achicando y coincide también con el lanzamiento del proyecto de presupuesto. Es un proyecto porque hay que negociarlo, ¿no es cierto? Donde ha habido una cierta discusión respecto, el presupuesto va a crecer 3,5. Y ahí está la discusión típica de los economistas, que es decir, va a crecer más que la economía no va a crecer más de 2, si es que crece a esta altura, ¿no es cierto?
Pareciera que no va a crecer.
Y por lo tanto, ¿cuál es la labor del presupuesto? Ayudar a que la economía se reactive versus seguir endeudando el país. Porque esto atenta con el famoso déficit estructural. Ahora el ministro...
O sea, que se reactive, pero cumpliendo los compromisos...
Antiinflacionarios, sí, ese es el problema.
Sí, eso y el déficit estructural, que preocupa mucho, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, que soy un pseudoeconomista, se me ha olvidado todo, a mí me parece que la cifra no es tan alta como para preocuparse, pero sí uno quisiera que sea lo suficientemente alta para que ayude, ¿no? Si el año se ve muy mal, conocimos la semana pasada la cifra de desempleo también, 9%.
Bueno, eso te iba a mencionar, 9%. O sea, el desempleo...
No es raro que lleguemos a 2 dígitos, que sería bastante inédito, ¿no? Y ese desempleo se está concentrando, porque el 9 es un promedio, en las mujeres, en los jóvenes, entonces hay esas señales preocupantes. Entonces hay un mix de noticias económicas que no son buenas, y frente a eso un presupuesto, un ministro que yo siempre lo encuentro mucho más optimista, y quizás es su pega, por ejemplo, mucho más optimista que la presidenta del Banco Central. Son como el agua y el aceite. La presidenta del Banco Central casi nos mandó al infierno el otro día, y Marcel mantiene una...
Bueno, pero un ministro de Hacienda debe tratar de levantar un poco las expectativas.
Tiene distintos mundos de acción, claro. uno tiene más libertad para poner cara larga.
Oye, pero entre tanto uno ve que estos índices de confianza empresarial también están muy bajos.
Oye, la encuesta que vemos ya es una locura. O sea, la misma, así nos hemos acostumbrado a que los presidentes no sean populares o que tengan una desaprobación muy alta. Pero aquí en este país, cuando tú le preguntas las perspectivas de desarrollo del país, 80% dice pésima.
Pésima, ¿no? Hay un pesimismo generalizado, no solo
Bastante de hace tiempo, como que cambió la
Yo te diría que fue más o menos con el periodo de la revuelta. Ahí empezó, poquito antes de la revuelta, empezó a producirse esta...
Bueno, todo esto comienza antes de la revuelta. Agitar el dólar, que cuando pagues tu tarjeta, ¿no es cierto? No sé si te diste cuenta.
Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿eh? Ahora tú cuando pague mi tarjeta te la voy a mandar a ti para que la pagues.
Pero, sí. Pero conociendo más o menos, imaginándome lo que gastaste, probablemente... La diferencia es ser de como 20 mil pesos.
Sí. ¿No? El otro día... Me está diciendo que gasto poco.
No.
Qué
bueno.
Siendo
un gasto normal, porque tú comprendes que si no gastaste 100 lucas, son como 2 pesos lo que pagáis de más. Entonces, uno me da risa, porque yo tengo ese hábito también de pagar la tarjeta internacional esperando el día más bajo del dólar. Hasta que alguien me dijo, a ver, déjame ver. Sí, te voy a ahorrar 5 lucas, me dijo. Súper bien tu preocupación.
esto lo habíamos conversado una vez y yo había tomado nota, fíjate, de tu
aprensión. Entonces, da lo mismo.
Entonces, una vez que tuve que pagar la tarjeta en dólares, me acordé de Andrés Benítez y dije, ¿sabes? ¿Cuál es mi nervio aquí? ¿Por qué estoy desgastando mi tripa? 4.200.
Claro.
No valía la pena. Oye, pero tú, ¿qué es lo que estimas que estas noticias fortalecen el dólar?
Lo que pasa es que esto sí fortalece respecto del peso. Claro, y eso hace. Estamos con un dólar muy alto, por muchas razones, no por razones internas, sino por Estados Unidos, porque el Banco Central no está vendiendo mucho dólar, ¿no es cierto? Está recuperando. Pero, entre otras cosas, eso afecta a la inflación. Entonces un equilibrio medio inestable el que tenemos ahí, pero bueno, lo hablamos el lunes pasado y decíamos, José, que uno podría leer solo las noticias del día en economía y es de una tristeza enorme.
O sea, decía Andrés, era una sucesión de noticias malas,
de malos titulares.
Oye, mira Pulso ahí y lee solo los titulares, los titulares. Y te da cuenta. Quisiera hacer un pequeño cambio económico respecto a lo que pasó en el grupo Luxi.
Ah, la retirada de Andrónico.
Interesante.
Sí, pues, muy porque importante.
Hay dos cosas que me parecen interesantes. La primera es la edad, ¿no es cierto? Andrónico Luxi, que es el empresario uno de los empresarios más grandes de Chile, como que fija una edad. Y dice, yo tengo 69, a los 70 no tengo las ganas, la fuerza, lo que sea, para seguir. Ahora, es cosa recorrer los grandes empresarios chilenos para darse cuenta que estaríamos jubilando a todos con este principio. Pero va a empezar una discusión, encuentro yo, bueno, pero este señor, piensa Polman, finalmente se retiró muy tarde. En Chile se alarga mucho la, entre comillas, retirada de los jefes de los grupos y sobre todo cuando son accionistas. Y en Chile hay muchas empresas que son familiares. Y el otro, estábamos haciendo ahí una lista de cuánta gente, ¿no es cierto?, está en esa situación. No tiene, esto no es una ley, pero va, no. Va. Lo segundo es que los ejecutivos que quedan a cargo...
Pero espérate, es una cosa. A diferencia quizás de otro, de las costumbres, Andrónico Luksic padre
hizo lo mismo.
Y les delegó muy temprano, muy temprano a sus hijos, sí. A Guillermo y Andrónico cuando tenían creo que 26 y después Jean Paul era menor. Mm. Pero veintitantos años ya les había delegado grandes responsabilidades.
Jean Paul era menor, pero ahora tiene 60. Entonces no, claro. Es una cuestión de. Bueno, es verdad, esto es una tradición familiar que continúa él. Después viene un asunto de que a quienes nombran son todos grandes ejecutivos que están en los 63, 64, 65 años. Por lo tanto, lo que uno debe entender es que esto es una transición. Porque ninguno de esos ejecutivos podría estar más de los 70 como estuvo el jefe. Sí. ¿No es cierto? A veces sería muy raro, ¿no? Ahora, ahí se da cuenta uno que es un grupo que tiene una cantera de ejecutivos increíble. ¿Te fijas? Y la tercera pregunta es cuándo llegan los hijos.
Sí, pues,
¿no es cierto? Porque los hijos probablemente tengan que asumir. Había una muy buena explicación en Pulso de por qué no asumió Jean Paul una figura, pero era porque Andrónico, o se explica de que cuando muere Guillermo Luksic, que Andrónico toma la pega de Guillermo y la de él, que es el grupo industrial, básicamente, CCU y otro, Vapore, y el banco. Y Jean Paul sigue en la minería. Uh-huh. Entonces, imaginarse que si se retira Andrónico, Jean Paul iba a hacer la pega a los tres, era totalmente insólito. Pero me parece que, siendo una noticia empresarial, es muy interesante para el mundo de las empresas. Siempre uh-huh. hablamos de las empresas y la política y los impuestos. No, esto es una cuestión de negocios netamente uh-huh. tal.
Oye, y algo muy planificado, ¿no? Muy planificado. Algo que se decidió hace tiempo, que no fue una cosa improvisada. Y además, en un momento extraordinario. No sé, el diario La Nación, por no citar un medio chileno, se estimó que la fortuna de la familia se incrementó de una manera impactante después de la compra de Vapores, que sí. Era desaconsejada por casi todos los expertos.
Bueno, pero es que se demoraron 20 años en dar la vuelta.
Y la dieron vuelta y hoy día estiman que es una fortuna de 25 mil millones de dólares, la más sí. alta de Sudamérica, dice el diario La Nación.
Pero acuérdate que Vapores ganó, voy a mentir, 3 mil millones de dólares y este año 500. O sea, la verdad es que Vapores tuvo un año extraordinario, irrepetible el año pasado, producto de la pandemia, porque no habían barcos, los fletes
claro,
subieron,
los fletes etcétera. Se fueron a las nubes.
Y no estoy seguro todavía si han logrado recuperar todo lo que tuvieron que meter porque Vapores vivió. Acuérdate pero, que se muere sí. Ricardo Claro.
Sí, pero.
Y Vapores se va al infierno.
Pero sí, siempre bueno, pero fue ellos... una especie como de mala apuesta,
mala.
¿Cierto? Y
se transformó en buena.
Y que Andrónico Luksic estaba como muy empeñado en demostrar de que no había sido una mala apuesta, sino más bien.
Bueno, lo que pasa es que vendieron a Hapag-Lloyd, se hicieron sí. una combinación compleja y yo creo que les ha resultado muy sí. bien la apuesta. Pero, o sea, el momento en que se retira Andrónico Luksic es un momento en el cual, digamos, su trayectoria empresarial es bien extraordinaria.
Termino un momento
muy
peak.
Extraordinario, muy sí. admirable como empresario lo que ha logrado en sus años de actividad, bien impresionante.
Bueno, había que mencionarlo. Yo creo que es un caso a imitar, a seguir. A lo mejor van a venir coletazos en otras empresas por lo que está pasando. Lo importante es tener una cantera de ejecutivos buenos, ¿no es cierto? Y estos gallos tienen como un dream team ahí.
Realmente, sea, gente extraordinaria. O sea,
había
Pérez, entre otros,
había
gente
uno
brillante.
Que era menor.
Sí, es el... ese,
no me puedo acordar el nombre ahora, pero él que también, bueno, viene de adentro, digamos.
Sí, de adentro. Y viene de lo que se ha llamado los hijos de Pancho Pérez, porque Pancho Pérez se ha dedicado
tiene su propia cantera.
A tener, y es parte de su rol, es traer gente buena al grupo.
Entonces, y lo que ha hecho estos años como gerente de Quiñén, compadre.
Dentro de los modos ejecutivos hay tres generaciones. Están los Pancho Pérez, Granifo, Jotar, lo metería yo ahí.
Sí.
Después está el gerente de, que tienen 60 y algo, está el gerente de Sudamericana, Oscar Afun, que es de 50, y está este último.
¿Qué este es? Vicente Mubarek.
Vicente
Mubarek tiene 41 años.
41. Claro, entonces, te fijas más, que también es muy inteligente.
Y entre medio está Rodrigo Hinspeter, que es una generación un poquito más...
Es muy inteligente porque tiene como tres generaciones en la nueva camada de directores de todas las empresas de este grupo. Y además los cruzaron de una manera que casi es para estudiar. O sea, Pancho Pérez va al Banco de Chile, Rengifo, que es presidente del Banco de Chile, va a Quiñenco. No, mira, es un curso
fue una noticia importante.
De poder esta cuestión. Hay que mirarla.
Muy interesante.
Hay que ver cómo lo funciona. Bueno, donde también se están moviendo las cosas es en el tema constitucional, que ya estamos como un poco en la recta final, ¿cierto? Aquí Arturo, nuestro corresponsal constitucionalista, nos puede hacer...
¿Pero por qué no me explica la recta final? ¿Se cierra esta semana esto?
No.
No, pero las votaciones
del
pleno...
Sí. Luego pasan el sábado.
Eso sí, pero luego viene...
No, pero espérate, pero para explicarme, y yo creo que la mayoría de la gente.
Ya.
El pleno, todo esto que estamos viendo en estos días son votaciones del pleno, donde se han aprobado un montón de normas constitucionales.
Así es.
Polémicas o no polémicas, ¿no?
Eso se acaba este viernes. Este miércoles.
¿Se
es el último pleno de votación de normas del Consejo.
Ya.
Luego el sábado, 7, que es este sábado, la comisión experta, que es la que hizo el anteproyecto, retoma, estas 24 personas retoman su trabajo.
Así ya. Pero perdón, es un fin de semana largo, van a trabajar.
Bueno, tendrán que trabajar.
Porque entiendo que tienen 5 días.
Cinco días para hacer observaciones, agregar, modificar o suprimir normas que se deben aprobar luego por...
Déjame, Arturo, entender esos 5 días, ¿no es cierto? Porque es poco tiempo para llegar a un texto de consenso, no sé cómo votan ellos, me imagino que por mayoría...
Puede ser mayoría.
¿El Consejo?
El Consejo no necesariamente tiene que estar... ¿quién?
Los expertos.
Bueno, ahí se va a producir una...
No, pero mi pregunta es la siguiente. Tú para, en 5 días, corregir y presentar un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, ellos ya tienen que estar relativamente de acuerdo y haber hablado. Oye, no es para ponerse a discutir cada norma.
Pero piensas tú que ellos han estado...
No, pero yo entiendo que están acompañando, pero no sé si son un cuerpo unido.
No, eran, digamos, ellos concertaron un texto que fue el anteproyecto. Pero hoy día, con todo lo que ha pasado, con las discusiones que ha habido y las posiciones que se han tomado, yo creo que hay divisiones visiones distintas dentro del comité.
Pero
es
que a mí me interesa ese lapso
de tiempo.
Entonces
yo no pensaría que se va a reproducir lo que hubo.
Claro, pero yo pensaba, hay tan poco tiempo, ¿no es cierto?, que no podía tener tantas discusiones. Entonces, una posibilidad era que el comité de expertos se atrincherara en torno a su propio proyecto.
No, yo creo que eso no va a ocurrir.
Esa es mi
apuesta.
Ya no están como un cuerpo cerrado como antes.
Ahora, en ese Consejo, la derecha no tiene mayoría, ¿no?
Bueno, depende de lo que...
¿Cuál Consejo? ¿Los expertos? ¿Sí?
El Comité de los Expertos. No, ahí hay un grupo...
Más transversal,
ya, pero es que ¿cómo
mitad
son
y mitad
la mayoría
en el fondo?
Por ejemplo,
oposición...
yo sé que hay un republicano.
Sí.
O sea, ahí se cambia. Todos los republicanos no tienen voz ni voto.
No, porque es proporcional en el fondo
al Parlamento.
Al Parlamento, ¿te acuerdas?
Claro, es más un espejo del Parlamento y claro, efectivamente solamente
es que
hay un representante que es el constitucionalista Carlos Fontaura.
Pero
es
que hay una norma de votación.
No, porque para eso entiendo yo que se hizo la alambicada fórmula de los quórums de votaciones finales, ¿no? Para el fondo mantener...
Pero eso es lo final. Si lo que yo estoy preocupado... No, Ari, no preocupado, porque no me preocupa tanto, es... Me interesa saber, en esos 5 días, ¿va a ser una tole-tole esta cuestión? ¿Van a recibir una cuestión que no es nada que ver con la que hicieron en muchas partes, ¿no es cierto? Y van a decir, ¿qué hacemos con esto?
El jueves tienen que entregar de vuelta los expertos el texto... al Consejo.
Sí, exacto.
El juez.
Entonces, no sé qué van a entregar
de vuelta. Es un texto modificado por ellos.
Pero, ¿cuál es la apuesta?
Con propuestas.
Van a modificar todo, ¿no?
¿Mm?
Van a modificar casi todo.
No creo.
Yo creo que no.
A ver, en términos cuantitativos no es el problema. El problema más bien es cualitativo. O sea, son los puntos, digamos, donde hay reales discrepancias. Porque en un texto constitucional hay una cantidad enorme de cosas que son fáciles de acordar. Porque, y tú ves los números que se están dando. La gran mayoría de las cosas se han aprobado con votaciones muy altas. Sí, lo importante son los puntos conflictivos. Y eso es lo que no sabemos qué va a pasar adentro del comité de expertos. Hasta qué punto ahora van a estar más comprometidos con las fuerzas políticas a las cuales están vinculados y todo el proceso en el Consejo que ha ido marcando diferencias. Entonces, ¿qué va a pasar a la hora de, por ejemplo, con el voto republicano adentro respecto, no sé, de las contribuciones?
Claro, del pago de contribuciones, de la exención del pago.
Yo no pago contribuciones nunca más.
Oye, bueno, José Antonio Casta, todo esto hoy día en la mañana, participó en un seminario económico y muy jugado, diciendo que era una oportunidad inmejorable esto para cambiar Chile, y dice que el Partido Republicano nunca ha pasado a la aplanadora, que lo ha hecho todo de manera muy responsable y muy esperanzado en dar la vuelta, porque los números del a favor se ven bastante escuálidos.
O sea, cada vez peor.
A mí me pareció bien impresionante la declaración. Encuentro que se colocó en una buena posición porque dijo que la presidencial no importaba, que esto era más importante. Y despejó una duda, que era una de las cosas que estaba dando vuelta, que es la posibilidad, bueno, todavía puede ocurrir, claro, que es que no hubiera texto.
Claro.
Que es una posibilidad. O sea, que esto salga del comité de expertos con una propuesta y que esa propuesta simplemente no se apruebe, pero tampoco haya una alternativa dentro del Consejo. Y en ese caso no habría plebiscito, porque no se aprobó ningún texto.
Pero es raro, ¿no?
¿Qué pasa? Es raro, pero hay una lógica política.
No entiendo
política.
Cómo podría no haber texto todavía.
Pues si tú no juntas los votos...
todo
no,
rechaza, no, se si rechaza no llega... todo.
No, claro.
Ahí no vuelve a la original.
Ahí se acaba la historia, no hay proyecto constitucional acordado en el Consejo. Entonces en ese caso se termina
el
juego.
Si se pone de acuerdo la maldad, que es que los que quieren rechazarla por razones los de no los oficialistas y los republicanos dicen, bueno, rechacemos todo.
Claro.
Entonces
nos quedamos con la actual.
No queda el de los expertos siquiera.
No, queda la constitución vigente.
La constitución del 80.
Sí, y eso puede tener una cierta, esto aunque parezca un caso un poco hipotético, puede tener cierta lógica política en un momento dado. Porque si las encuestas siguen marcando que esto va al rechazo, a Cast no le va a convenir.
Nadie quiere cargar ese muerto. ¿Po?
¿Quién? ¿A Calabria Matei? ¿A Chile Vamos?
No,
la izquierda,
ya
¿a quién?
Se bajó.
Bueno, de hecho, escuchando a Cast hoy día me imaginé a Boric en la constitución pasada, cuando decidió jugarse y se quemó vivo por esta cuestión, ¿no es cierto? Y cuando tú comentas lo de Cast, dije, no sé por qué me bajó esa idea de que lo puedo cambiar. Ahora, yo sigo desconfiando de las encuestas. No puedo creer que sean esas las encuestas.
Hablemos de eso en un momento dado. Pero un detalle nomás adicional. Cuando hay gente que dice, quedémonos con la constitución actual, no sé si han pensado lo suficiente que esa no es la constitución que regía hace 5 años o hace 10 años, digamos, ¿no? La constitución actual. La constitución actual se modifica por 4/7, o sea, es una constitución bastante flexible.
Modificable, dices tú, por 4/7. Sí,
claro. Entonces, claro, estamos en una situación constitucional, si nos quedamos con la actual.
¿Que no es tan malo eso?
No digo que sea malo o bueno, pero que no da la certidumbre de estabilidad que daba una constitución que era mucho más difícil de modificar.
Pero a ti te gusta que sea más modificable, ¿o no?
A mí me gusta la fórmula que propuso el Comité de Expertos y el Consejo, que es que sea 3/5. Me parece que abajo de eso empieza a ser un poquitito incierto.
O sea, un quórum más relajado no te gusta.
No, a mí no. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta porque encuentro que le da mucha incertidumbre a todo el sistema porque se hace bastante más fácil modificar. Y entonces eso produce cierta inestabilidad. Y estamos con una situación de inestabilidad muy grande. Entonces ni tanto ni tampoco, pero... esta constitución, cuando se dice la constitución que nos rige, mucha gente piensa que es la que nos regía, que había que modificarla por 2/3, qué sé yo. No, hoy día estamos con una constitución y con un sistema además electoral que tiene 22
bueno,
partidos,
mira,
que parte del problema, digamos, ¿no?
Eso sería quizás lo más lamentable.
O sea, a mí me parece raro todavía la encuesta. Las encuestas se han equivocado en todas partes, mucho. De partida no la achuntaron el plebiscito de salida, por lo menos. Porque no me hace mucha lógica, salvo que la gente esté muy cansada de la cosa constitucional, nomás de las votaciones, nadie ha leído la cuestión, a nadie le importa nada. Pero yo digo, el día de la votación, esto va a estar muy politizado probablemente, ¿no es cierto? Entonces la gente va a decir, voto por la izquierda o por la derecha. Así de simple la votación, ¿no? Y ahí vamos a ver, pero no puedo creer que...
Hay un 49% de la población que dice que sabe poco o nada. El nivel de información del proceso es poco o nada. Entonces,
oye, según
ahí
CADEM,
tiene un movimiento de voto enorme.
Según CADEM último, el 64% no ha escuchado hablar de ninguna enmienda. El 64% no ha escuchado hablar de ninguna enmienda. Y entre quienes rechazan, tanto de derecha como de izquierda, uno de los elementos centrales es que no le gustan las enmiendas. Entonces, estamos hablando de un grupo muy pequeño. Ahora, las encuestas nuestras, en general, estos son paneles. Entonces, no son encuestas cara a cara, digamos, que tienen otra naturaleza. O sea, aquí estamos nosotros apelando a un pool de personas que a lo mejor tiene una cierta motivación política superior a la común, ¿no?
O no, porque no tienen información ninguna.
No sé, pero
igual va a ser yo creo que
no es como en el Perú, te fijas, donde hay unas encuestas cara a cara que son exactas.
Muy certeza.
Yo creo que igual va a ser una sorpresa.
Pero en todo caso muestran tendencia. Ahora, no sé si todavía tenemos tiempo de comentar.
3 segundos va a tener que decirlo, pero muy rápido.
Tenía algunas ideas que decir. Pero en todo caso, lo que más se ha oído mencionar es el derecho de vida de quien está por nacer, cuestión aborto, y eliminar el pago de las contribuciones. Por ejemplo, el tema de la paridad de género o de salida, prácticamente nadie ha oído hablar de eso. O sea, lo que la gente evoca como enmienda, los que están reaccionando a lo propuesto, solo han oído hablar básicamente de esas dos cosas. El resto hay una ignorancia asombrosa.
Sí, hay que ver si...
Entonces, esa es la pregunta, si eso es posible de cambiar, digamos, ¿no? Ahora, en todo caso, por ejemplo, la encuesta de Pulso, que se dio a conocer también ayer, un 45% sigue pensando que es bueno cambiar la constitución, ¿no? O sea, ir a una constitución nueva. Y lo otro que es curioso es que hay gente que está dispuesta a votar a favor y que es de izquierda.
En
Pulso Ciudadano, sí. Un 29% de la izquierda está dispuesto a votar a favor. Sí.
Mira,
o sea, esa gente que quiere cambiar la constitución y que está dispuesta a lo mejor a aceptar una constitución que no le gusta tanto con tal que no sea la de Pinochet, digamos.
Yo ahí le pondría el ingrediente de que no están sabiendo de qué se trata.
Puede ser.
¿Ah? Ahora, en CADEM también pasa eso, ¿eh? En CADEM hay de centro, de izquierda e independiente que votarían por la constitución actual. Que
pero
se está
el nivel,
elaborando.
Yo creo, de desconocimiento respecto al contenido que se
mira,
conversa.
Está muy motivado por lo que dice Arturo. La gente, la única gana que tiene es que se acabe este tema.
Es que se acabe el proceso.
Y que haya una nueva constitución.
Ahora, unas semanas atrás, a principios de septiembre, el Trabajo de Campo, hubo otra encuesta, porque se debe conocer también, que es Criteria, donde los resultados son un poco distintos. Es un poquito anterior, porque es un poquito más vieja, de Trabajo de Campo. 45% a favor, 39% en contra. Un margen mucho más chico. 16% no sabe. Ese sería es un poquitito más vieja que las dos antes.
Bueno.
Que Pulso y que CADEM.
Se nos acabó el tiempo, señores, lamentablemente. Andrés Benítez, Arturo Fontén, muchas, muchas gracias por esta conversación y por este recibimiento que me han tenido de vuelta. Les cuento
Hemos echado mucho de menos, hay que decirlo.
Qué bueno.
Estamos muy contentos que estés de vuelta.
Yo también estoy muy contenta.
¿Te han dicho harto de eso hoy día o no? ¿O somos los primeros?
No voy a contestar. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nuevamente, que estén los dos muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.